Hola amigos, y gracias por acompañarme hoy. Este es el show de Oscar Mendares. Aquí hablo con alguna de las mentes más brillantes y fascinantes del mundo, con el objetivo de aprender de sus experiencias y conocimientos. Mi misión es que tú también puedas beneficiarte de estas conversaciones y aplicar lo aprendido en tu propia vida. Hoy tengo una invitada muy especial, Camila Matus. Camila es una figura inspiradora que ha estado viviendo en Chile durante los últimos 19 años. Ella es una ferviente creyente en la evolución personal y el cambio, y tiene algunas ideas fascinantes de cómo compartir sobre cómo nuestros gustos y deseos cambian con el tiempo. Además, vamos a sumergirnos en una discusión profunda sobre los métodos de aprendizaje y enseñanza. Camila tiene algunas críticas constructivas sobre el aprendizaje en el aula tradicional y plantea preguntas provocativas sobre por qué a veces no podemos aprender de la manera en la que se nos enseña. Camila nos hablará sobre la importancia de aprender múltiples formas de resolver un problema en lugar de depender de un solo camino. No abordamos mucho la conversación de cuando Camila fue mal diagnosticada en el trastorno de aprendizaje. Y ella comenta que la inteligencia emocional es mal diagnosticada comúnmente en las escuelas. Existen 9 tipos de inteligencias y estos temas no los tocamos, pero Camila y yo acordamos en expandir más en estos temas en una segunda conversación que tengamos. Y finalmente Camila nos hablará de su presencia en Instagram, donde comparte regularmente información y filosofías y también contenido valioso de otros temas como las emociones, la crianza, las actitudes de vida y los hábitos. Yo disfruté mucho de esta conversación con Camila y espero que tú también la disfrutes. Al acabar este episodio, conéctate conmigo por Twitter y dime qué piensas de este episodio. Iniciamos. Hola Camila, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Oscar?
Muy bien, también, gracias a Dios. Pues Camila, gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí conmigo el día de hoy para grabar este episodio. Y pues quiero hablar del tema lo que es la salud. Cuando encontré tu perfil y hablamos tú y yo anteriormente, pues dije, bueno, Camila va a tener mucha información que me gustaría conversar contigo al respecto. Y pues me gustaría entrar en este tema tan bello, ¿no? Que es el tema de la salud personal y en muchos aspectos. Y hablamos demasiado tú y yo de lo que es la salud física, lo que comemos, la salud mental, lo que nos afecta. O sea, hay una gran variedad de tantos temas que podemos conversar. Y me gustaría entrar en estos temas. Pero antes de entrar en estos temas, vamos a hablar un poco de ti. Cuéntame de ti. ¿Quién eres y qué es lo que haces?
Bueno, yo he sido algunas y seguiré siendo otras. Yo creo que parte de la evolución como maya la especie, yo creo que como evolución personal es reconocerte que cambiamos, ¿no? No solamente el cuerpo, sino también los gustos, que ya a veces no queremos las mismas cosas. Así es que ha sido un reencuentro continuo realmente. Bueno, yo soy Camila Matus, me presento primero mi nombre y mi apellido, que así me puso mi mamá y mi papá. Soy chilena, vivo hace 19 años fuera de Chile, me fui a los 20 y no he regresado a vivir en todos estos años. Yo ya tengo 37 años y me dedico a llevar conciencia y herramientas de bienestar y mental y emocional para empresas y colegios.
Okay. ¿Y cómo logras eso? ¿Cómo llevas estas enseñanzas a las empresas y a los colegios?
Bueno, primero las tuve que aprender porque las necesitaba. Hace algunos años atrás, cuando yo estudiaba en el colegio, mi pubertad, mi preadolescencia y adolescencia, no habían estas herramientas y tampoco había, yo siento, como interés en que estas herramientas fueran parte de los programas del colegio. Todo lo que era la salud mental y emocional, obviamente eso era un tema que nadie lo hablaba. Entonces, yo en el colegio, que estuve en algunos colegios, no porque me echaran, sino porque yo hacía que me sacaran, porque yo decía, oh my God, ¿cómo estoy tantas horas sentada? ¿Cómo estoy con mi cuello mirando el pizarrón, el profesor súper lejano, un poco distante, crudo, muy poca gente cálida, por lo general era gente que no estaba, yo creo que ni feliz con su vida? Entonces yo hacía que me echaran de todos los colegios. Yo digo que fui una catadora de colegio, entonces ya sabía qué cosas me gustaban, qué cosas no me gustaban, y con los años aprendí que no era algo mío personal, que era algo compartido, algo social y algo internacional, que si tú hablas con niños, te van a decir, sí, queremos hacer clases en la naturaleza, o sí, quisiéramos ir a ver un museo, en vez de que no esté la profesora de historia escribiendo en el pizarrón donde no hay imaginación, donde no hay emoción. Entonces, con los años empecé a estudiar, a profundizar e interesarme por diferentes ramas de la psicología, la filosofía, la inteligencia emocional, el yoga, el proceso del autoconocimiento, el ser, conectar con el alma. Bueno, tantas cosas, imagínate, que hay para aprender. Y así fui formando una estructura validada por la neurociencia y técnicas y herramientas milenarias de la India, de China. Y así formulé esta estructura que hoy en día se llama BIEM, que es lo que hacemos en Latinoamérica.
Y esta estructura, perdón, ¿cómo lo llamas? BIEM, ¿es tu empresa?
Sí, BIEM es la compañía, la estructura que se volvió una marca.
Ok. Quiero regresar un poco al tema del aprendizaje. Estuviste hablando que así es que te echaran de los colegios, y estuviste de uno en otro, y comentaste que a ti te gustaría y preferirías, quizás hubieras preferido que las enseñanzas fueran diferentes, ¿no? Que no fueran en un aula, en un salón, en un cuarto, sino que fuera afuera, en la naturaleza, donde estás experimentando y viendo las cosas y viviéndolas. Quizás como se hacía antes, a lo mejor, no sé si así se hacía antes, pero supongo que sí. Y se me ocurrió algo muy curioso, que ahora estamos viviendo en esta temporada de tecnología, ¿no? Donde tienen la realidad aumentada, donde te ponen estas gafas hoy en día que te dicen que te hace sentir la experiencia, el aprendizaje más a fondo, porque ves las cosas de una dimensión más adentrada. Pero se me hizo curioso porque no se me había ocurrido hasta que lo dijiste tú ahorita, que lo que quieren lograr es precisamente lo que tú estás comentando, ¿no? De sacarnos de un aula e ir a otros lugares para aprender con todos nuestros sensores, con todos. Y tú y yo compartimos, bueno, te compartí y me compartiste también tú de lo que es la dislexia. Y una de las herramientas que existe para combatir la dislexia y el aprendizaje es tratar de aprender con más sensores, ¿no? Y no solamente la vista y el oído, sino el tacto, el olfato, y los que puedas incorporar, ¿no? Entre más incorpores, mejor. Y estas herramientas existen hoy en día, las están tratando de incorporar, pero el problema está en no en el que no podamos aprender en un aula, sino que nos quieren forzar en aprender de cierta forma en la que yo personalmente nunca pude aprender bien. Cuéntame más de eso. ¿Cómo es que tú, tan joven, te diste cuenta de que no era la forma de enseñar?
Gracias. Esa pregunta, yo estaba embaladísima, además, porque claro, te comentaba todo esto que yo tuve que vivir, que imagínate, para Santiago de Chile, en el 90, una mujer, ¿verdad?, que tenía otra forma de ver la vida, de querer cosas, y me atrevía a decirla. Entonces era una amenaza. Y como tú también tocaste el tema de la dislexia, entonces Chile en ese entonces y el mundo no estaba preparado, porque no entendía cómo construir en una sociedad donde hay muchos tipos de personas, entre ellos los disléxicos. Entonces, primero yo creo que me di cuenta porque estaba muy conectada conmigo, siempre fui una niña muy en mí, sin ser egoísta, siento que estaba muy atenta a mis necesidades, y creo que todo niño vive muy presente y está muy conectado con sus emociones, con los años y con el tiempo, dependiendo también de tu entorno, de la cultura, tu biología, siento que las emociones se van reprimiendo, por eso terminamos con o depresión o con crisis de angustia, crisis de pánico, porque estas emociones han sido reprimidas. Entonces, me di cuenta que no era la forma correcta porque, primero, era todo de memoria. Yo no tenía, me costaba, obviamente, aprenderme todo de memoria, y no sentía que aprendía tampoco. Y yo lo conversaba, porque siempre fui líder de los colegios en los que iba, presidente, hablando con esta situación. No, que no me gusta esto. Entonces, yo escuchando la voz de mis compañeros, de estos 7 colegios que estuve, se repetía. Y hoy en día, si yo hablo con adolescentes, siguen pensando lo mismo que yo pensaba hace 20 años atrás, porque la educación poco ha cambiado. Entonces me di cuenta de que cuando yo estaba en el jardín, por ejemplo, tenía más entusiasmo cuando el profesor salía de ese rol de profesor y empatizaba con los adolescentes y con los jóvenes. Siento que había una cercanía de comunidad, había más aceptación, había más compromiso de parte de los jóvenes. Entonces, observando, me di cuenta que con pequeños cambios podías tener, ¿verdad?, una gran diferencia entre estar en el aula, por ejemplo, o estar en el jardín. Hoy en día hay colegios, por ejemplo, que para los niños que son más inquietos, que una de ellas era yo, que en ese tiempo no existía, hay unos asientos medios redondos que se mueven y son niños que están en plena clase moviéndose, y esa es su forma, porque al niño no se le puede pedir que esté quieto. O sea, el cuerpo que está inmóvil es un cuerpo que se enferma. Entonces, cositas así me hicieron darme cuenta que la educación tenía que cambiar.
Ok, entonces, descubrir todos estos problemas con los colegios fue lo que te llevó a fundar BM y a trabajar con las empresas y los estudiantes, o fue algo más?
Eso que yo viví y experimenté, que terminó, lo empecé a sentir, sentí angustia ir al colegio, no me sentía parte del colegio, perdí motivación en el colegio, y lo que hacía eran las artes, la expresión, el baile, el teatro, la gimnasia. Me dediqué a eso porque el aprendizaje realmente se me hacía sumamente, sumamente difícil. Entonces, sí, esta experiencia hizo y promovió que yo quisiera cambiar, porque yo dije, a ver, tengo dos opciones: o me vuelvo una rebelde sin causa, o me vuelvo una rebelde con causa, con hechos, con estudios y con prueba, y comprobar que lo que yo estoy diciendo no era de rebelde, sino era una necesidad. Imagínate, han pasado 20 años y yo estoy tan orgullosa de escuchar a personas que cada vez creen más en esto, que no soy la única, que están haciendo cambios a nivel privado, a nivel también público. Digo, qué bueno que el COVID también desató esto de cómo estábamos viviendo la vida y poder cuestionarla, porque el problema de la sociedad es que no cuestiona. Y eso es lo que más me preocupa, y a los niños en el colegio no se les enseña a cuestionar. Hoy en día se les enseña el pensamiento crítico. Entonces, uno de los factores fue el colegio, y claro, lo otro también, al haber tenido una dislexia y que se me haya hecho una discriminación, porque hay una discriminación con los niños que no están todos sentados, ¿verdad?, todos iguales vestidos. O sea, es como, para mí era como un servicio militar. Entonces, eso provocó claramente que yo lleve esto a los colegios y capacitar a los padres. Lo que yo más hago en las empresas no es solamente ir al colaborador para generar un entorno en la empresa, sino yo voy a las casas, voy al cerebro, voy a la neurociencia, a la crianza respetuosa, al divorcio consciente, por ejemplo, son temas que también yo hablo. Y eso ha hecho que yo pueda llegar a más familias donde hay niños, y que los papás apoyen a estos niños si es que no es igual al vecino, y que se le dé el espacio a este niño y se le haga sentir importante, porque, y es el problema que estamos viendo a nivel internacional, la cantidad de suicidios de adolescente y de adulto mayor. ¿Por qué crees que pasa? ¿Por qué no nos encontramos, no nos hallamos, no nos sentimos parte de algo donde pasamos 8 horas desde los 5 años, desde los 3, hay papás que meten al niño al año al colegio, a la guardería, hasta los 18 años, para luego entrar a la universidad, que ni siquiera sabe realmente si es lo que tú quieres, o si eres bueno, o lo estudias porque tu papá dijo? Entonces, nadie termina haciendo lo que le gusta, y no hemos encontrado todavía la forma de cómo hacerlo. Yo creo que ese es el desafío hoy en día, de encontrar e incluir nuevas estrategias de aprendizaje, porque hay muchas, para que tú puedas encontrar la forma que a ti te viene bien organizarte y no procrastinar, y concluir en resultados y objetivos, porque lo que más le gusta al cerebro es concretar las cosas, ¿no? Que es sumamente importante. No vivimos del aire ni de solamente las ideas, sino que hay que tener, ¿verdad?, un camino y una estructura para poder ejecutar eso y materializarlo.
Sí, y se me ocurre una pregunta en el caso de los niños. Por ejemplo, en mi caso ahorita, pues yo tengo mi niña mayor que va a cumplir 9 años y ella es la que tiene dislexia y mi hija menor tiene 6 años, ya va a entrar a primer grado, a primaria. Pero estamos hablando de la educación, estamos hablando de cómo es que ellos pueden aprender de una manera quizás no tradicional, por llamarlo de una manera, ¿no? Que una forma distinta a la escuela, porque a mí me interesa mucho eso, porque obviamente mi propia experiencia me llevó a tener dificultades y me llevó a tener problemas hasta de adulto, por no entenderme yo mismo y por no poder cumplir con las expectativas de la sociedad, las expectativas de mi propia familia que me decían, es que tú tienes que sacar buenas calificaciones y yo pues no puedo, o sea, estoy intentando, pero no lo logro hacer, ¿no? Entonces hablaste de una discriminación ahí y pues, realmente así me sentía yo, pero en ese momento no me sentía así, en su momento me sentía que no era capaz, que simplemente yo era, en México decimos que soy un burro, que no aprendo. Pero viendo el otro lado de la moneda, están también jóvenes y me ha tocado ver niños que su interés realmente es jugar. Y si lo decimos, ok, ¿qué es lo que quiere hacer? Jugar, quiero jugar, quiero jugar a Nintendo, quiero jugar esto, quiero jugar aquello. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera tomar a un niño o niña y tratarlos de llevar por un lugar que les interese? Pero que al mismo tiempo sea educativo, porque sabemos que necesitan adquirir conocimiento. Y para mí las escuelas no es nada más que eso, es adquirir conocimiento de que pases con ciertas calificaciones o con ciertos grados. Las escuelas para mí no importa mucho. Para mí lo que importa más es que adquieras el conocimiento que vas a necesitar siendo adulto para poder trabajar y vivir. ¿Cómo podemos fomentar? ¿Cómo podemos fomentar una educación sana a los hijos para que quieran aprender?
Voy como un poquito de atrás para adelante, y esto de no cumplir ciertas normas que son exigencia de casi todo el planeta Tierra, ¿verdad? Te hace sentir, claro, que no eres capaz, te baja la autoestima, siente que eres tonto, se crea esta competencia también en el aula, ¿qué nota te sacaste? Y si te sacaste mala nota, eres burro, como dicen en México, y se entiende en todos lados esto, que eres bobo, no eres capaz. Porque están midiendo un tipo de inteligencia. Hay 7 tipos de inteligencia, ¿no? Lo de la música, la espacial, que incluye también las matemáticas y la música. Yo siento que el colegio no es algo malo, ¿ya? Yo creo que el colegio es sumamente importante. Yo creo que falta todavía unificar las materias, ¿verdad?, en un eje. Siento que todavía son muy divididas. O sea, un niño en educación física le enseñan básquetbol, béisbol, le enseñan de fútbol y les hacen correr y calentar el cuerpo. No le enseñan nada de anatomía, no entienden cómo funcionan sus músculos, no entienden de la rotación de la articulación, no entienden nada realmente de educación física. No les enseñan ni a alimentarse, no les enseñan a cocinar. Yo siento que todavía el colegio no enseña cosas muy prácticas realmente. Y lo que tú me estabas diciendo, cómo incentivar esto de que los niños entren al colegio desde temprana edad. Yo creo que el problema es que primero muchos padres, primero no son conscientes de lo que es traer una vida al mundo y responsabilizarte, ¿ya? Como que creo que todavía hay mucho romanticismo en el sí, tengamos un bebé o inconsciencia que te quedaste embarazada, ¿verdad? Y además que es primitivo reproducirnos, o sea, el cerebro está para supervivencia y reproducirnos, para mantener la especie, ¿verdad? Entonces, el primer trabajo que yo creo y el primer desafío que tenemos los papás es conocer nosotros a nuestros hijos. ¿Qué es lo mejor para nuestros hijos? Eso primero lo sabemos los papás y luego los hijos van a saber qué es lo mejor para ellos. Eso, a eso tenemos que llegar como padres, que ellos puedan identificar, ¿verdad?, qué necesitan, cuáles son los obstáculos, qué recursos utilizar para llegar a ese propósito. Entonces, el acompañamiento, porque los papás acompañamos al desarrollo del ser integral, ¿verdad? Desde que nacen, yo creo que eso es lo primero, es qué quieres tú para tu hijo, en qué hija, en qué entorno quieres que se desarrolle. Y los papás, cuando yo les hablo de esto, quedan impresionados porque yo les digo, a ver, díganme quién de ustedes no se ha equivocado, todos levantan la mano porque todos nos hemos equivocado, ya, no hay ninguno que nos haya equivocado, no, ya. ¿Qué pasa cuando te equivocas? Nada, tengo que aprender, perfecto. ¿Y por qué a los niños no le enseñan eso? ¿Por qué no a los niños no le normalizan que parte del equivocarse, de aprender es equivocarse, en vez de que equivocarse es algo malo? Entonces, yo creo que los colegios le falta mucha psicoeducación. O sea, los colegios no nos podemos quedar con historia, que todavía nos enseñan de la guerra. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? Todo el mundo peleaba, todo chileno se llevaba mal con Perú. Porque la guerra de no sé cuánto con Perú, porque le quitaron no sé qué. Y eso es generación tras generación tras generación. Y yo te contaba en la entrevista que cada vez que yo conocía a un peruano le decía, ah, el pisco es peruano. Y se quedan como, primera chilena que me dice eso. Yo un poco porque me gusta, pero sí, es verdad. Yo le digo, claro que es verdad, no vamos a discutir si es de la ciudad de Pisco. Entonces, imagínate, Oscar, que tengo un gran amigo mío aquí en Ecuador, profesor de filosofía e historia, un colegio, y él trabaja para el Pensum, ¿verdad?, para el Ministerio de Educación, en el cual se analiza todos los años que se va a aprender, ¿verdad? Y él está promoviendo que en la clase de historia ya no se hable más de guerra, sino que se empiece a hablar de paz. Entonces, son esas pequeñas cosas que cambian la formación, la estructura del cerebro de los niños. Entonces, volviendo a tu pregunta, porque yo me voy obviamente y me voy a espaciar por muchas áreas, volviendo a tu pregunta, yo creo que la duda es lo más importante y ser consciente de qué es lo que queremos para nuestros hijos y no desde el miedo, sino desde qué, dónde lo quiero poner, que el niño pasa más horas en el colegio que en la casa, ¿verdad? Y entiendo, los papás ahora tienen que salir a trabajar, hombres y mujeres, o tienen o quieren, pero salen a trabajar. Entonces, claro, el niño tiene que quedar en un lugar. Y el servicio, porque ser padre y ser madre es un servicio que uno hace, ¿ya? Y ese servicio que uno hace de traer seres emocionales, espirituales al planeta, ¿verdad? Yo creo que uno tendría que ser un poquito más humilde y decir, a ver, lo que yo creo que para mí está bien, para mi hija quizás no va a estar bien. Mi hija, por ejemplo, es atleta, mi hija es creativa, mi hija es líder, mi hija siempre quiere hacer proyectos. Tengo que meterla en un colegio donde ella pueda estar en contacto con la naturaleza, donde sean mucho más abiertos en la educación para que ella pueda, por ejemplo, decir lo que siente o proponer un proyecto donde se le permita desarrollarse. Al niño se le tiene que permitir desarrollar sus habilidades en el colegio para que cuando salgan del colegio puedan tomar buenas decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los jóvenes? No saben quiénes son, porque falta identidad, porque tienen que cumplir ciertos parámetros sociales, culturales y económicos, dependiendo de la situación de cada uno. Entonces, se le exige que tiene que ser perfecto, tiene que ser buen estudiante, tiene que ser buen hijo, tiene que... Todo el tiempo hemos crecido pensando que tenemos que ser perfecto. ¿Y quién es perfecto? ¿No? Entonces, yo creo que es conocerle mucho, es observar a tu hijo para ver realmente, o tu hija, qué realmente necesita. Y hoy en día tienes muchas opciones de colegio. Desde los fiscales hasta los privados.
Y creo que la siguiente pregunta que tengo en respecto a lo que acabas de comentar es la siguiente, ¿no? Mi siguiente pregunta es, ¿cómo funciona tu programa, tu empresa, BIEM? Pero creo que el trasfondo de esta pregunta ya diste la introducción. Y sin hacer mucho argüendo en todo esto, estás hablando de educar a los hijos de cierta manera que apoyamos a las cosas que les interese. Comentaste el baile, comentaste el arte, comentaste varias cosas, ¿no? Entonces, buscar dónde podemos llevarlos para que aprendan esos intereses que ellos tienen. Comentaste también de ciertos problemas que tenemos en el sistema educativo, en el sistema de educación. Y esos problemas obviamente están a nivel mundial, que no se enseñan las cosas bien. O sea, yo no he ido a ninguna escuela y me tocó estudiar en México, me tocó estudiar en Estados Unidos, y no nos enseñan nutrición, no nos enseñan muchas cosas. Entonces, hace falta por ese lado, hace falta. Entonces, ahora, ¿sobre quién recae todo esto? Sería la pregunta, y pues la respuesta sería sobre cada padre, ¿no? Sobre cada padre tiene la responsabilidad de educar a sus hijos de la mejor manera que pueda. Pero he ahí donde viene la pregunta que te hice. muchos padres tampoco saben cómo, tampoco saben que están fallando. La expectativa es que sean buenos ciudadanos, que les vaya bien en la vida, que tengan independencia financiera, que tomen buenas decisiones, que puedan vivir. Esa es la expectativa. El cómo llegar ahí, pues obviamente creemos que todos lo tienen que hacer bien. Y tocaste el punto muy importante que me llamó mucho la atención, es que tenemos que equivocarnos. Y aquí en este podcast he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas de mucho éxito. Y uno de los factores comunes es que ellos se equivocan, pero aprenden de sus errores y aprenden rápido. Entonces, eso es clave, eso es muy clave lo que acabas de decir. Entonces, ahora nos quedamos con un vacío. Nos quedamos con el vacío porque el sistema de educación nos está fallando. Los hijos a temprana edad no saben para dónde van o cómo llegar. Entonces, esto recae nuevamente sobre los padres. Pero los padres a veces no sabemos. Entonces, ¿cómo sí podemos saber? ¿Cómo sí podemos aprender? ¿Qué herramientas existen? Y aquí de nuevo la pregunta, ¿cómo funciona bien?
Bueno, hablas de estos casos que has podido compartir, ¿verdad? Estas personas, y en ellas me incluyo, que hablamos de la equivocación. Y sí, o sea, de hecho, en ventas, cuando vas a empezar a vender lo que sea, lo primero que te dicen es que el no, no te lo tomes personal y que aceptes el no. Entonces te entrenan para que tú aprendas a recibir un no, y además de recibir el no, estés capacitado para poder seguir y seguir y seguir y sin sentirte frustrado. Porque cuando te dicen no, hay una baja de dopamina, ¿ya? Yo, y bien, bueno, todo es hacia el cerebro y hacia la química y hacia las sustancias químicas, que van guiño, que son las emociones, ¿verdad? Entonces, a la pregunta que tú me dices, es que claro, los papás muchas veces no saben, ¿verdad?, cómo apoyar a sus hijos, porque a ellos tampoco les enseñaron. Por eso estamos en una era, que le llaman la era de Acuario, que es una era de reaprender, de reinventarnos y de transformarnos. Y cosas, a ver, si un padre viene de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde le faltó comida, obviamente va a ser un padre estricto y rígido y que nada de que es lo que hay, es lo que hay, arroz con frijol y da gracias. Entonces, obviamente depende de la circunstancia de tu genética. Pero uno que ya es adulto y que es consciente y que el internet está todo, en el internet hoy en día tú encuentras todo, porque antiguamente, Oscar, yo estudiaba con Encantar 98 y no estaba la información que había ahora. Y había que ser mucho más recursivo, ¿verdad? Ahora todos tienen internet, hasta en la montaña, aquí en el Cotopaxi, en Ecuador, en el volcán, vas a tener wifi. Entonces, nos gusta o no, porque muchas veces tiene cosas positivas y muchas veces dices, ¿cómo así? O sea, en todos lados estamos conectados y nos están observando por dónde estamos con el GPS. Entonces, claro, hay que dudar un poquito de la crianza de los padres. Por ejemplo, mi papá, cuando yo le preguntaba algo, me decía, hazte cuenta que estás sola. Resuélvelo. Y yo digo, bueno, esa fue su enseñanza y entiendo su historia paternal y su historia de sus abuelos, cómo fueron criados, pero a mí no me hacía sentir bien. Él creía que a mí me estaba enseñando a ser recursiva por mí misma, y yo en base a eso que a mí no me gustó, y no es de ser rencorosa, lo recuerdo, y ¿qué hago con mi hija? Mostrarle. Mira, mi amor, vamos a hacer un pastel. Atiende la mesa, saca los ingredientes, ve el video, lávate las manos, le muestro. Entonces, ese tipo de cosas, de dudar de cómo lo hicieron tus padres, es lo más importante. Segundo, creo yo, romper paradigmas sociales. Es que hay que ser, es que hay que hacer esto. Yo digo, a ver, yo vivo en un círculo social así en Ecuador, donde supuestamente tú, desde los niños, te dicen, tienes que saludar. Y yo escucho a las mamás diciendo, tienes que saludar, ¿qué me has criado? Pero ellas luego no saludan, porque yo las veo. Y no saludan ni al guardia que le abre la puerta al hijo todos los días, y no saluda a la profesora que ve que es el que le ve al hijo todo el día. Entonces, hablamos mucho. Yo creo que repetimos mucho. Nuestro cerebro es repetitivo, por eso aprendemos, ¿verdad?, repitiendo las cosas. Pero ya lo estamos haciendo de manera inconsciente. Realmente vivimos un 5% con conciencia y un 95% siendo inconsciente. Por eso podemos manejar y hablar con una amiga, porque vamos manejando en piloto automático para que nuestra conciencia vaya hablando del nuevo que salió en la tienda Zara, ¿no? O el nuevo estudio en neurociencia, para ir hablando con la amiga y no chocar. y lo hacemos sin tomar conciencia. Entonces yo creo que a tu pregunta, Oscar, para ya poder como ir concluyendo esta pregunta, ¿cómo lo hacemos en bien? Primero necesitamos tener contacto, ¿verdad? Contacto con la gente y sacar data, ¿ya? Entonces, a mí para llegar a los colegios me toca hacer una, ¿viste ese juego el laberinto que te hacían en revista o en los restaurantes que el huesito está aquí y el perrito está acá, uh-huh, y cómo llegas? Uh-huh. Y tienes que ver caminos, y eso hacen las neuronas, y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿cómo buscamos? De hecho, hay un escritor, un neurocientífico, que escribió durante pandemia un libro que se llama Ser Humanos, y dice que una de las diferencias entre el robot y el ser humano es que el humano va a tener que aprender, no un camino, 10 caminos para resolver un problema, porque uno ya no es suficiente. Entonces, a mí me ha tocado hacer eso, llegar a los niños, me ha tocado pasar desde, primero que se den cuenta que hay un problema, porque al colegio que tú le digas, oye, necesitamos educar el tema emocional, que los niños tengan espacios donde se cocinen, que tengan huerta, que se saquen los zapatos, que reciban el sol, te van a mirar, oye, ¿pero qué es esto? O sea, aquí tienen que aprender más, porque venimos de esa estructura y nadie la cuestiona. Entonces, primero se hace una intervención con las cabezas de los colegios. Me toca educar, me toca hacer conciencia, y eso me puede tomar un año, ¿ya? Porque si fuera por el Ministerio de Educación, donde ya es un reglamento, es mucho más fácil, pero todavía en Latinoamérica y sobre todo en Ecuador, eso no existe aún, ¿ya? Es algo muy nuevo, se podría decir así. Entonces, me toca generar conciencia en que primero las cabezas, los directores, los rectores del colegio, digan, mira, la Camilita, porque me dicen Camilita, entonces me toca ir con estudio, que mire lo que se hace aquí, mira hacia dónde va la tendencia, porque ¿qué es lo que pasa? El niño se le quiere que haga todo el tiempo algo. El niño es lo mismo que el adulto o un colaborador de una empresa. Te miran todo lo que estás haciendo, hasta la parte virtual. Te están midiendo tu tiempo, cuánto tiempo estás pasando en la computadora, porque si no estás en la computadora, entonces no eres productivo. Y el niño se le educa para que sea productivo y no cuestione para que sea, digo yo, un empleado más y un colaborador de una empresa por un sueldo para que se quede tranquilo. Yo así lo veo, porque cómo se sientan, cómo se trabaja un colegio es igualito a una empresa. Por más que esté cambiando ahorita, ya no son tan, ya las empresas también han ido cambiando. Entonces, te toca llegar a hacer eso primero, a educar a los directores, ¿verdad? Se trabaja primero con la mesa de dirección de todo el colegio, son varios procesos. Luego, a la cabeza de los familiares, o sea, si te tocó una mamá que no está de acuerdo en que el niño vaya descalza por el césped, porque ella le educaron diciendo que la tierra es sucia y se va a resfriar el niño. ¿Cómo el niño en el colegio que yo pago, estoy pagando $1,000, cómo mi hijo, por qué va a estar sin zapato? Y después me trae las medias sucias, ¿quién tiene que lavar? Porque esos son los pensamientos, porque falta educar, entonces toca hacer toda una campaña interna, luego hacemos encuestas de bienestar para saber cómo están cada niño, cómo están los profesores, que son las personas que tienen más contacto con tu hijo y que es la persona que le pasa la información a tu hijo. Y hay mucha injusticia. A mí la profesora, por ejemplo, de religión, en mi colegio, en uno de los que estuve, nos dijo idiotas, que si éramos idiotas y teníamos 11 años. Y yo digo, ¡ah! Me acuerdo de decirle a mi mamá, ¡mamá! Y es la profesora de religión. Y nos dijo si éramos idiotas. Y yo fui la única que contó, toda mi amiga, mute, porque las monjas se iban a enojar. Y a mí, ¿qué me importa? Dije, yo voy a hablar con los papás, tienen que saber que nos están violentando. Porque estaba, o sea, antiguamente acuérdate que en el colegio te pegaban con las reglas y cuando me portaba mal me mandaban para afuera 3 horas parada y gracias a Dios siempre tuve harto carácter porque no me minimizó, lo que hizo eso fue que me prendiera más una llama diciendo yo voy a hacer algo, y yo me acuerdo decía voy a tener colegios, me van a ver, no se van a olvidar de mí porque a los niños no se les hace esto, yo decía, y todavía encuentro que es de verdad, es ilegal. Yo creo que debería ser hasta ilegal que en los colegios no haya educación emocional, que no hayan espacios, por ejemplo, para autorregular tus emociones, que no haya un grupo de personas que te apoye dentro de un colegio más allá de la psicóloga, que las aulas estén tan divididas. O sea, yo siempre digo, de verdad que es ilegal lo que le están haciendo a estas almas puras, nobles, que vienen lo más conectadas con el cielo y nosotros los vamos transformando. Entonces nuestro programa hace todo este proceso previo, ¿verdad?, de muchos años de conciencia, y cuando ya logramos entrar, hacemos batería donde medimos la salud integral, espiritual, mental, emocional, social, y en base a eso ya sacamos data estadística y hacemos un plan de acción en base a las necesidades más urgentes que vemos, como depresión, gente que se quería quitar la vida, gente que está irritable, enojada, que siente que no ha cumplido sus metas, que no tiene autoestima alta, que está muy solo en casa, que los papás trabajan mucho, que son criados por la vecina o por la empleada, porque muchos le pagan una empleada. Entonces son niños, y yo siempre digo que el niño no se pierde en la calle, el niño se pierde en casa. Entonces el alcohol, la droga y el sexo, ¿verdad?, temprana edad, no es de rebeldía. Hay una despreocupación, creo yo, de los padres. Entonces el niño no se halla en casa, a veces no se halla en el colegio, y el colegio, que es el lugar donde más te debería dar ganas de ir, que estás aprendiendo, te están dando las herramientas para aprender cosas, porque los niños a todos les da pereza ir al colegio. Todos dicen sí, para jugar. Si yo le pregunto a mi hija, ¿te gusta ir al colegio? Sí. ¿Y qué te gusta? Pintar y jugar. Entonces, ¿por qué yo digo, a ver, las matemáticas, que son maravillosas y están en todos lados, ¿por qué las matemáticas no van y cuentan los niños hojitas, intercambian? Vamos a hacer grupo de dos para las multiplicaciones. Ahora ya, vamos a jugar a los vendedores con las manzanas que trajeron cada uno de su casa. Entonces, aprendemos de cocina, las manzanas tienen vitamina, yo tengo dos, tengo una roja, mira, aprendemos de colores. Entonces, ese programa, ¿verdad?, es una conexión neuronal que se llama circuito de red neuronal, el SAC, ¿verdad? Y ellos, esto se enfoca en lo que tú quieres. ¿Y cómo pasa? Por ejemplo, si yo estoy hoy día embarazada, yo salgo de mi casa y todas veo que están embarazadas. No es que todas se embarazaron, es que mi cerebro le está poniendo atención, porque hay tanta distracción que mi cerebro no tiene la capacidad de procesar, que mi cerebro se va a enfocar en las mujeres embarazadas. Si yo quiero un Toyota, por ejemplo, o vi un pichirilo, ¿verdad?, unos escarabajos de esos antiguos, y yo estoy obsesionada porque quiero uno, mi mente se va a enfocar en la calle a solo los pichirilos. Lo mismo pasa en la educación. Y yo sé que es un desafío grande. ¿Cómo tantos niños, tantas personas de mundos tan diferentes, con creencias tan diferentes, los unificas en un mismo lugar? Y ahí es la maestría del sistema educativo, de cómo llegar a todos donde se sientan capaces, donde se reconozcan sus fortalezas y sus debilidades, y ahí entra realmente el sistema educativo. Yo como madre exijo que el sistema educativo me comente, me reporte no solamente las notas. Yo tuve ayer reunión en el colegio, mi hija, le dije, a ver, quiero que me digan cómo se van a preparar el otro año. Mi hija, ¿qué le van a enseñar? No me interesa la matemática, la fracción en este momento. ¿Qué le van a enseñar a mi hija para que se relacione socialmente en el colegio, para que se sienta cómoda en el colegio, que pasa 9 horas aquí y llega a la casa además a estudiar y a leer? ¿Cuándo veo a mi hija? El fin de semana, le digo. Y esa es mi única vez que puedo hablar con mi hija. Entonces, tiene un gran reto el sistema educativo, ya. Yo no es que diga que no funciona, yo creo que puede mejorar y podemos incluir nuevas herramientas y recursos para realmente construir seres mucho más integrados, seres mucho más conscientes, mejor preparados. Tú sabes que Google ya ni siquiera te pregunta cuál es tu maestría o qué estudiaste. Google te pregunta si jugaste con Lego y cuáles son tus fortalezas emocionales. Por ejemplo, cosas que cuando te iban a preguntar en un banco, por ejemplo, en una empresa más tradicional, ¿no?
Y lo que haces tú, este trabajo que estás haciendo, ¿tienes tú conocimiento de alguna otra organización o empresa o alguien más que esté también trabajando en lo mismo?
Bueno, cada día hay más. También hay una moda, y yo siempre digo, si la moda va a ser buena, sigámosla, ¿no? O sea, si la moda es que ahora los colegios tienen arenero, chévere. Si la moda ahora es que los niños pueden tener unas salas donde se quieren ir a acostar porque están cansados y el niño necesita un descanso, genial, hagámoslo. Las empresas tienden a ir para allá. Cada vez hay más programas de bienestar, y esto no es de la pandemia, esto viene desde antes, Nike, Microsoft, Google, BMW. Las empresas más grandes, de hecho, y las internacionales, ya hace años tienen estructurados programas de la felicidad en el trabajo, del salario emocional. Colegios, cada vez hay colegios más alternativos, porque los colegios tradicionales es difícil que entren en estos programas y todavía los gobiernos no le han visto, yo creo, la importancia y no han querido salir de esas casillas, ¿verdad?, que vienen de nuestras abuelas. Entonces, en los colegios cada vez hay más alternativas, pero son colegios alternativos y cuesta mucho que el ministerio los avale, porque como tienen que cumplir con ciertas horas, el ministerio les exige, hagamos, 250 horas de tal materia. Entonces tienen que ir de tal hora a tal hora, tal día de la semana, de lunes a viernes, y esa es la materia que tienen que aprender. Entonces, para incluir uno de estos programas, les toca sacar algo, y no quieren sacar nada. Entonces, si tú quieres en una taza llenarla de agua, te toca vaciarla. Entonces, si yo tengo la taza llena de agua y le sigo poniendo agua, se va a derramar. Y lo mismo pasa. Entonces, es un trabajo, es una lucha. En México tengo un compañero de yoga, Sarsay Kalsha se llama, su nombre como espiritual, y él ha logrado que en México el Ministerio de Educación ya esté incluyendo, por ejemplo, meditación, parte del programa. Y esto no debería ser un extra programática, ¿verdad? Debería haber una materia, por ejemplo, que se llame materia del autoconocimiento. Tendrían los niños que entender cómo funciona su cerebro. El niño tiene el derecho de saber cómo funciona su mente. El niño es una esponja. Obviamente va a absorber todo. Matemática, que trabaja bastante el lado izquierdo del cerebro, la parte racional, lógica, ¿verdad? Poca área de la derecha, de la parte más artística. Obviamente se necesitan los dos para que el cerebro sea creativo. Pero ¿por qué? Yo siempre digo, ¿pero por qué le enseñan más el lado izquierdo que el lado derecho? No hay un equilibrio. ¿Por qué el niño hace tan poco ejercicio en el colegio? ¿Por qué el niño pasa tantas horas sentadas? Entonces, una de las partes de BIEM es el recreo cerebral y el recreo corporal. Y son recreos que tenemos que hacer cada 45 minutos, que no es solamente ir a jugar, es un recreo sensorial, es un recreo de 7 descansos, porque existen 7 tipos de descanso. Entonces, se les enseña a respirar, por ejemplo, ¿verdad? Se les enseña a sentarse correctamente. Un niño que está sentado así en un aula, se está dañando la columna, no está bombeando, ¿verdad? Su corazón no está haciendo un sobreesfuerzo, no está respirando de manera correcta, se está lesionando la columna vertebral. Si tú ves a los niños cómo caminan, están todos encorvados, algunos caminan chueco, las rodillas para adentro. Yo digo, ¿cómo en un colegio no ven cómo los niños se están sentando? ¿No ven cómo el niño está respirando? ¿No ven cómo el niño resuelve un problema? Y parte del programa, perdón, Oscar, que me haya ido también tan abierto, es que además de medir, ¿verdad?, como tener un diagnóstico, los planes de acción son planes que se pueden incluir en la mañana. Se hacen recreos, se hacen pausas, se hacen, por ejemplo, espacios de conversación. Se pregunta cómo viene cada uno, en qué situación está pasando, el niño puede hablar de lo que le pasa, el niño reconoce al otro lo que le está pasando, y ahí crea realmente una educación para la paz, que trabajó María Montessori y Gandhi para la paz. Entonces, todo el mundo habla de paz, pero ¿quién educa para la paz?
¿No? Bueno, y comentaste algo de lo que es la taza, ¿no? La taza que está llena de agua y para ponerle más, pues tienes que vaciar. Y curiosamente, en la industria están los que le llaman los KPIs, ¿no? Los indicadores de rendimiento o si estás haciendo las cosas bien. Y tienen estos KPIs en todo, ¿no? Tienen como miles de KPIs para, dependiendo de la industria donde estés. Y lo que eso le ayuda a las personas es entender qué es lo que sí está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Lo que no está funcionando, lo de bajo rendimiento lo van sacando y van poniendo cosas de más alto rendimiento. ¿Por qué no existe algo así? O a lo mejor sí existe algo así en las escuelas. Tú dices que para poner un programa nuevo tendrían que sacar otro, pero a lo mejor no es de sacar otro, a lo mejor es de cortarlo en la mitad porque no da el rendimiento que debería dar. No da la productividad que debería dar. En el área de deportes, por ejemplo, estás hablando de la educación física. Quizá la educación física no es una hora cada día estar corriendo, a lo mejor es una hora cada día de estar revisando cómo funciona el cuerpo e incorporar de alguna manera el movimiento físico en las otras, o sea, lo empiezas a, en lugar de tener un montón de materias de manera vertical donde se enfocan solo en eso, lo empiezas a hacer horizontal, donde cada materia se interlaza con otras materias donde no sé, yo leo audiolibros, ¿no? A lo mejor estás leyendo un audiolibro mientras estás corriendo, haciendo ejercicio, qué sé yo, ¿no? Pero algo así me imagino. Debería de haber existido o debería de crearse algo así. Y hablando de crear, esto me lleva a preguntarte, estos programas que tú estás hablando, ¿los llevas tú de manera oral a las personas o ya tienes algún tipo de programa escrito que presentas a las escuelas y a los estudiantes y a los maestros?
Bueno, lo que tú dices, voy de atrás hacia adelante, lo que dices de esta relación, ¿verdad?, donde unifique todas estos aprendizajes, ¿verdad?, donde realmente se puedan aprender, y obviamente solamente aprendemos con una emoción, y somos sumamente inteligentes, si nos muestran cómo son las cosas, y las vamos a entender mucho más fácil. La educación tiene que ser accesible, la educación tiene que olerse, tiene que palparse, tiene que sentirse, tiene que vivirse, no es una fotografía, ¿verdad?, que se ve lejana y distante, donde, ¿cuándo voy a poner en práctica esto?, sino más bien donde tú lo puedas experimentar ese rato. Entonces, sí hay que ser más estratégicos, creo que hay que ser más creativos y en las materias complementar, o sea, de lo que ya está hecho, si no se quiere quitar, es como complemento, como dices tú, en la gimnasia física, cómo podemos hablar de anatomía, cómo podemos reconocer el músculo, que haya alguien como de modelo, ¿verdad?, que muestre cómo el músculo con la articulación. Entonces, en el béisbol yo tengo que batear, no puedo batear más acá porque me puedo dañar el cubito. A ver, vamos todos, ¿cómo están sus hombros? No, profe, me duele a mí. O sea, imagínate, también podemos inclusive ayudarlos para que no tengan lesiones de adultos si es que ahora entendemos cómo está su cuerpo. Entonces, me encantó eso que tú dijiste, es cómo podemos ir complementando esta nueva información para la nueva era. Sí, que tenemos una plataforma, a mí me gusta hacerlo hecho a la medida, nosotros hacemos consultoría, porque cada empresa, cada colegio es un mundo y tiene su estructura, sus valores, su principio, entonces no tenemos una plataforma que el cliente, el director del colegio entra y le va a salir un diagnóstico. Lo hacemos muy de la mano, ¿ya? Todavía, a ver, a mí me encanta la tecnología y hay muchas empresas que durante pandemia crecieron, se hicieron, se crearon, y muchas empresas mexicanas grandes que tienen esta plataforma que son robots, me llaman y me dicen, Cami, queremos a alguien real, alguien que me pueda atender el teléfono, que me diga, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué le pasó a Pepito? Oye, Pepito, todavía necesitamos eso, yo creo que no se debe perder.
Claro, en esta plataforma, como te contaba, hay contenido y tienes estos espacios de audiovisual, videos, también artículos donde siempre estamos como informando las causas por las cuales necesitamos aprender, ¿no? Y conectarnos con esa información. Y lo que hemos hecho es un trabajo en conjunto de terapeutas, todos con una visión mucho más integrativa, holística y humanista, para trabajar en equipo. Entonces, las personas, por ejemplo, que nos llaman en los acompañamientos emocional, les hacemos entrar a la plataforma y le decimos qué tipo de contenido puede ver, y además, a través de esas llamadas, yo ya sé cuáles son los temas más profundos a trabajar entre la familia, los adolescentes, los colaboradores, en el cual se hace, por ejemplo, una charla mensual con ese tema, en el cual hace que las personas se sientan, por ejemplo, identificadas y digan, ah, mira lo que dijo Camila en esta charla sobre divorcio consciente, a mí me gustaría llevarme mejor con mi esposo, con mi ex marido, por ejemplo. Entonces nos llaman y de esa llamada le digo, mira, anda a ver este video, y así hacemos como una red de diferentes servicios con profesionales, no solamente inteligencia artificial, sino también con humanos, que es necesario, para que cierre, ¿verdad?, el programa y sea integrativo.
Ok, entonces está... Muy bien, nada más te pediría si me la puedes compartir para también revisarla, porque sí me interesa ver qué es lo que tienen ahí. Pero quiero regresar a un tema que tocamos, bueno, que tú tocaste hace como a media llamada, media conversación. Y lo he estado conservando en mi mente para regresar a él. Hablaste de que las personas viven con un solamente 5%, creo que dijiste, conscientemente, 95% inconsciente para poder lograr hacer las cosas que hacemos, ¿no? Poder trabajar, manejar y vivir de manera, pues, muy rutinariamente, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que yo personalmente me manejo mucho con las rutinas y a mí me fascinan las rutinas. Y sin las rutinas siento que no logro mucho. Pero una persona que es consciente, obviamente, creo que puedes lograr más, puedes adquirir más. ¿Cómo alguien puede poder vivir más conscientemente? Y es una buena idea o no es una buena idea tratar de vivir más conscientemente, más que el 5%?
Ajá. Bueno, gracias, Oscar, también por hacer ahí hincapié, porque para mí todo lo que es la inteligencia emocional, las neurociencias, es algo que a mí me apasiona el cerebro y cómo entender cómo, desde dónde vivimos, ¿me entiendes? Cómo nos relacionamos y cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, imagínate entender que la emoción es una sustancia química que viaja a través de la sangre y dura 90 segundos. Por eso antiguamente los abuelitos decían cuente hasta 100, solo que nosotros queremos todo rápido y decimos cuente hasta 10, pero realmente era hasta 100 porque a los 90 segundos ese impulso, ¿verdad? Esa sustancia que viaja a través del torrente sanguíneo se va, es eliminado. Entonces, a mí me fascina enseñar y aprender, y esto se le enseña a los niños de diferentes formas, a los adultos, porque es fácil de entender y creo que es algo sumamente necesario. Y vivir de manera más consciente, claro que sí tenemos que hacerlo. O sea, vivimos en el inconsciente. El inconsciente es muy susceptible. El inconsciente es de la intuición. Son acciones que son espontáneas, que no requieren de voluntad. Son emociones que son rápidas, son impulsivas, ¿verdad? De hecho, la neurociencia y el neuromarketing, que se han vinculado las ventas y el neuromarketing, ¿verdad?, trabaja con el inconsciente de las personas. El consciente es muy racional, es muy lógico, es muy analítico, ¿ya? Son conocimientos previos, son las experiencias, es un acceso rápido. Es como lo decía mi profesora, porque yo sigo estudiando y espero morir estudiando, porque quien enseña está destinado a aprender. Y mi profesora, para hacernos entender esto, cómo funciona, decía, es como el refrigerador. Yo te digo el consciente, oye, Oscar, ¿tienes manzana? Y tú rápidamente vas a tu cerebro y vas a decir, a ver, había manzana, vas a fotografía, ¿no? En la nevera había, ya. El inconsciente es la parte que está un poco más atrás de la nevera, ya no está tan simple vista. Y el subconsciente es la parte del congelado, es como la parte que cuesta más ir y que está como mucho más profundo. Nosotros, y lo que hablaste tú también de la rutina te da obviamente estructura, ¿ya? Te da control, tu cerebro sabe lo que va a suceder. Sea bueno o no, como es conocido, tu cerebro está tranquilo, porque al cerebro le estresa lo nuevo, la incertidumbre, todo lo que no puedo controlar y todo lo que atente contra mi vida personal o profesional. Entonces, la rutina es una forma de vivir con mayor, entre comillas, mayor tranquilidad, porque tú sabes lo que va a pasar, ¿ya? Pero un cerebro que se mantiene en rutina, que toda la mañana tú te levantas, tomas tu taza de café, el café que más te gusta, te vas a tu trabajo por la vía que ya sabes que te vas, porque es a la que te conviene. Cuando tú vives con mucha rutina, hace que tu cerebro se ponga rígido. Y el cerebro necesita experiencias nuevas para hacer nuevas conexiones neuronales. Entonces, y ahí viene la neuroplasticidad. Entonces, por un lado, la rutina obviamente es importante, pero por otro lado, se hace uno muy rígido. Por eso cuando te dicen, oye, ya nos vamos a cambiar de ruta, pero ¿cómo? Pero ¿y ahora? ¿Y cómo? Viste que hay personas que se estresan por eso, porque están haciendo nuevas conexiones neuronales. Entonces, sí tenemos que aprender a vivir más consciente, ya no tan inconsciente. Y para vivir consciente, que es la realidad, hay diferentes herramientas. Y una, por ejemplo, una herramienta que es la que yo enseño en los niños y en los padres y en los jóvenes, es la respiración atencional. Y la respiración atencional es ponerle atención a la respiración. Cuando inhalamos, sentimos, y cuando exhalamos, soy consciente. En el momento que yo estoy respirando de esta manera, toda la fluctuación, en la India se le llama Brita Chiti, toda la fluctuación del pensamiento cesa. porque tu atención, la parte del cerebro donde gesta el pensamiento, la memoria y la percepción, está poniéndole atención a la respiración. Entonces dejo de pensar en los 60.000 pensamientos que tenemos al día. Y eso es básico. O sea, no saber respirar es como no saber vivir. Entonces esa es una de las herramientas que podemos aprender, que es gratis, porque el aire es gratis todavía. El agua te la venden en botella, yo espero que el aire no. Esperemos no llegar a eso. Pero respirar te calma, por ejemplo, el latido del corazón. Entonces hace que no produzcas tanto cortisol. Entonces estás trabajando con tu sistema parasimpático y estás desactivando el sistema simpático. Entonces, este es el tipo de información y de educación que bien lleva a empresa y llevas a colegio, que si te das cuenta son recursos que son propios del ser humano. O sea, no estoy diciendo que te tienes que comprar una cosa nueva ni entrar a una plataforma nueva. Te estoy diciendo, mira, esta es la forma que podemos respirar para reducir el estrés. Y el estrés causa más de 60 enfermedades, ¿no? Entonces, claramente hay que vivir más consciente.
Sí, fíjate que desde que hablé contigo me comentaste de ese ejercicio de la respiración y de estar consciente sobre la respiración. Y recientemente mi hija se enfermó de la garganta y tiene una infección. Entonces le estábamos dando medicamento. Y una noche en la que estaba, pues, con dolor, ¿no? Estaba batallando mucho y le dolía y estaba llorando y pues tiene 6 años y entonces estaba ahí, no sabía qué hacer ella, no sabía qué hacer yo, y me acordé lo que me dijiste. Y le dije, se llama Paula, le digo, Paula, respira y piensa cómo va el aire pasando por tu nariz. Y ella lo cerró los ojos, empezó a hacerlo, empezó a pensar en la respiración, y como que de repente se le olvidó todo lo que estaba pasando de su enfermedad y se puso más tranquila. Entonces, sí, gracias por haber compartido esa herramienta, pero quiero preguntarte de esas herramientas también, de crear esas conexiones neuronales que comentas. ¿Cómo podemos fomentar la creación? Dame unas 2 o 3 herramientas más prácticas, así que una persona puede practicar en su día a día.
Bueno, hay una técnica, me gustaría, bueno, no se me ve la cámara ahora, pero es, tú miras, de hecho la tengo en mi Instagram, la subí hace poco, tú miras hacia el lado izquierdo y hacia arriba y luego hacia el derecho. Y cada vez que cambias de vista hacia arriba, ¿verdad? Que miras primero izquierdo, luego derecho, izquierdo, derecho, tú pestañeas. Entonces, mira izquierdo, pestañeo derecho, pestañeo izquierdo. Muy rápido con tus ojos estás haciendo que ese puente, esa conexión entre los dos hemisferios se conecte. Entonces te vuelves más creativo, por ejemplo. ¿Ya? Okay. Solo con mirando para arriba, pestañeo izquierdo, derecho, izquierda, derecha. La otra, hacer nuevas conexiones neuronales, son nuevas experiencias. Entonces, cambiar tu rutina. ¿Ya? La rutina obviamente te da estabilidad, pero cambiar la rutina de no irte al mismo lado siempre, no ponerte la misma ropa siempre, no escuchar la misma música siempre. Entonces, para hacer nuevas conexiones neuronales tenemos que vivir nuevas experiencias. Por eso el adolescente está pleno viviendo experiencia, necesita salir, compartir, hablar con gente, irse donde con tal persona, porque necesita hacer nuevas conexiones neuronales para que su cerebro se desarrolle. Por eso los jóvenes necesitan sociabilizar, ¿ya? Y la otra, que es la que te comenté, que es ponerle atención a la respiración, al inhalar y al exhalar. Esas para mí son 3 herramientas clave que tenemos que hacer día a día. De hecho, incentivar, ¿verdad? No solamente en los adultos, sino también incentivar a los niños que no jueguen con el mismo juguete. Por ejemplo, si somos padres y el niño tiene todos los días los mismos juguetes, ya no los ve. Si tú le sacas los juguetes, por ejemplo, y a los 5 meses o a las 3 semanas, el tiempo que tú decidas, le vuelves a poner el juguete, el niño se emociona como si fuera nuevo. ¡Ay, mi juguete! ¡Ay, no lo había visto! Y vuelve a jugar. Y lo mismo pasa con los grandes. Y a veces nos pasa con los esposos, ¿no? Que ya no queremos verlo porque estamos conviviendo todo el tiempo, entonces ya no los vemos o nos enfocamos en lo que nos molesta, no estamos haciendo ninguna conexión neuronal entre la pareja, entonces pensamos que lo mejor es divorciarnos porque ya no nos aguantamos, ya no siento lo mismo. Pero si tú con esa persona empiezas a hacer cosas diferentes o cada uno tiene una actividad diferente donde se siente mucho más alegre y gratificado en su vida, vas a darte cuenta que el próximo encuentro les va a ganar tomarse una copita de vino, por ejemplo. Y van a estar mucho más emocionados contando lo nuevo, ¿verdad? Entonces, hasta inclusive para mantener un matrimonio, tenemos que vivir nuevas experiencias.
Entonces, como parejas tenemos que tener, no solamente buscar estas experiencias nuevas, salirnos de la rutina de manera individual, sino que de manera a nivel pareja también. Y me imagino yo que eso también se escalaría a nivel familia, donde la familia ya para que pueda convivir mejor, tiene que ser esas experiencias nuevas donde podamos compartir esto. Es lo que estás comentando.
Totalmente, y de hecho BIEM está enfocado en familia, más allá que si son niños, son colaboradores, son familia, y la familia puede ser desde el perrito que vive contigo, ¿verdad?, hasta la tía que se quedó viviendo contigo, o el hijo de tu hermana que falleció y lo adoptaste, porque las familias son esa comunidad, o tus mejores amigos, que o tu exnovio se volvió tu mejor amigo y para ti es tu familia. Entonces, BIEM, y lo que buscamos es cómo incorporar estas rutinas y estos hábitos en la familia. O sea, queremos que en el trabajo nos den bonos emocionales. Queremos que en el colegio nuestros hijos les digan que saquen los zapatos y que, no sé, o que les hablen de educación emocional. Pero en casa, ¿qué rutina tiene cada uno? Llegamos a la casa y cada uno ve o Netflix, o pone a verse el celular, ¿me entiende? O ordena, recoge, hiciste, lávate los dientes. Y ese es el diálogo que tenemos, ¿verdad? Entonces, si tú, por ejemplo, muchas mamás me dicen, Cami, di a luz hace unos meses, o mi hijita tiene 2 años y no me deja hacer nada, no tengo tiempo para ir al gimnasio, yo mi cuerpo, y bueno, son como los temas de las mamás de esta pérdida, porque es una pérdida de tu cuerpo, ¿verdad? Y de tu tiempo. Entonces yo le digo, pero mira, fácil, pon a tu hija acostada boca abajo en la colchoneta, al lado de ti, tu hijita tiene que igual fortalecer su columna porque tiene 6 meses, necesita aprender a gatear y fortalecer su columna y todo, y mientras las dos estén acostadas, tú haz flexiones, por ejemplo, o haz sentadillas. Si tu hijita tiene 2 años, ponle con sus lápices y por 20 minutos la niña va a estar pintando, y en esos 20 minutos te ve a ti haciendo ejercicio. En el momento que te ve a ti haciendo pilates, yoga, tai chi, box, lo que te guste, el niño y la niña está viendo un ejemplo, porque los niños aprenden de no lo que le dices, del ejemplo. Entonces, ¿cómo incorporo yo hábitos en mi familia que son saludables, donde podamos compartir y yo lo estoy educando para que cuando sean grandes, ellos, por ejemplo, sepan que en casa pueden hacer ejercicio o que pueden tener su espacio para pintar o de lectura? Entonces dicen, es que mi hijo nunca lee, y ahí tú lees, no, y entonces, ¿cómo va a leer? Okay. Entonces, es que mi hijo pasa en el teléfono y tú, no, es que yo trabajo, no importa, pero pasas en el teléfono. Entonces, hay que hacer esto familiarmente hablando, de todas maneras.
Entonces, si te entendí bien y me corriges, si no, pusiste un ejemplo muy, muy, muy personal, porque eso nos pasa mucho mi esposa y a mí, ¿no? Que estamos con las niñas y ya es la hora de dormir y súbanse, lavan los dientes, pónganse la pijama y alístense. Y es como un pleito, ¿no? Todos los días de que se quieren tardar y quieren seguir jugando y es cuando se ponen más alegres y es cuando el nivel de energía se les sube por el cielo y quieren jugar de todo, quieren enseñarnos de todo, quieren que veamos todo lo que hicieron. En ese momento es cuando quieren hacer todo excepto lavarse los dientes y ponerse la pijama. Y lo que te estuve escuchando es que a lo mejor debería ser una rutina familiar donde los 4 nos vamos a lavar los dientes juntos
Totalmente. Sí. Yo de hecho eso hago con mi hija. Yo los hábitos que yo tengo los vamos haciendo en el mismo tiempo con mi hija. Entonces, 2 cosas que yo creo que son importantes. Una, hacerle entender, hablando ya de paternidad, ¿no? Hacerle entender a tu hijo que a ti te interesa. ¿Por qué? Porque tu cerebro racional, tu conciencia, sabe que ya es tarde y que tienen que dormir. ¿Ya? O sea, tu 5% está funcionando bien. Sabes que tienen que dormir, que es tarde y que están con toda la energía elevadísima y después les va a costar dormir. Eso tú ya lo entiendes porque eres un adulto. Recuerda que esa parte del cerebro, que es la parte del lóbulo prefrontal, se desarrolla entre los 22 y los 26. ¿Ya? Uh-huh. La amígdala, que es el sistema límbico donde están las emociones, es lo más rápido la parte emocional. Entonces, claro, el niño está súper emocionado contándote todo, compartiéndote su mundo, abriéndose como una flor así, mamá, papá, no saben ya acá. Y el papá solamente está pensando en que está cansado, necesita silencio, por favor. Entonces, Después dicen, pero es que mi hijo no me cuenta nada. No, porque cuando te quiere contar, o le callas, o le dices, ¿por qué hiciste eso? O le dices, háblame mientras hago esto. Entonces, ¿qué pasa? El niño siente, porque eso es lo que siente su sistema límbico, siente que no le interesa al papá. Siente que lo que el papá, le está diciendo al papá no es lo más importante. Y son niños que pueden crecer con baja autoestima porque no son escuchados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer primero? Decirle, oye, me interesa tanto, tanto lo que me estás contando. Me haces acuerdo cuando yo era joven que lo único que quería contarle a mi mamá y me encanta, solo que, ¿sabes qué? Mira, cuéntame, ¿cuántas historias son? Hagamos, 3. Ya, cuéntame 2. Así, ¿cuáles son las 2 que más quieres ahora? Y tú le haces pensar, pensamiento crítico. Ok, le haces analizar. Entonces le vas educando en su sistema, ¿verdad? Emocional, en su estructura también cerebral. Le vas diciendo que ya es un poco tarde y creo que podemos descansar. Entonces le dices primero que a ti te importa. Y luego le dices, pero ahorita me vas a contar esto mañana, pero no te olvides. Y creo que tienes que hacer tú mañana, tú como papá. Oye, ¿te acuerdas que ayer me contaste algo? ¿Me puedes terminar de contar? O sea, para ser papá hay que ser súper, no inconsciente, súper consciente. Y es lo que yo hago con mi hija. Mi hija a las 9 de la noche está contándome todo, que el niño que llegó, que la niña que aquí, y yo amo, porque digo, qué lindo que me cuente su parte, su mundo emocional. Entonces le digo, mi amor, mañana me terminas de contar, ¿te parece? Llámame. Y yo, como le corté yo al otro día le digo, mi amor, ¿te acuerdas lo que hablábamos anoche? Ya, ¿me quieres contar? Ay, sí, y en el desayuno me cuentas. Y lo otro es lo que tú dices, cómo compartimos los hábitos que todos tenemos que hacer. Todos nos lavamos los dientes, todos tenemos que vestirnos, todos nos bañamos. Entonces, que en la familia se haga un entorno compartiendo la emoción. Yo, por ejemplo, a mi hija, cuando no se quiere vestir, le digo, ¡carrera, quien se viste más rápido, te voy a ganar! Y sale corriendo, es una estrategia emocional, sale corriendo y me grita, te gané, y yo no, vas a ver. Y logré que se vista. Y fue entretenido. Y no fue que vístete, que ay, qué caramba, que vamos a... Uy, a ustedes no le importa nada. No, es que cuando sean grandes me van a entender. No, es que los papás, uy, ustedes niñitas viven en otro planeta. Mira todo lo que les decimos, porque no sabemos comunicarnos con su cerebro.
Uh-huh. Creo que el juego ese de a ver quién se queda callado más tiempo no funciona muy bien. Sí.
Yo sabes que incluí en, porque esto obviamente hay que hacerlo ojalá desde siempre, ya a veces los papás con niños de 15 quieren hacer grandes cambios y digo, chuta, pero ten paciencia porque llevas 15 años haciendo lo contrario. Yo a mi hija le enseñé, por ejemplo, que a la mamá le gusta estar en silencio. O sea, yo soy una profesora de yoga, amo meditar y soy muy sensible. Entonces hay tantas distracciones desde que sales de tu casa hasta que regresas, aparte el regresar con vida, porque te tiran el auto, que el otro no te vio, que la señora te gritó, es mucha distracción. Entonces yo de chiquitita le enseñé que hablaba muy bajito, así la hablaba, y para ella era un juego. Y entonces ahorita ya en su cerebro, cuando ella ve que yo vengo cansada, ella ya me dice, mami, ¿hacemos silencio? Oye, 2 minutos de silencio y la complicidad de que el otro te diga hagamos silencio y vivir ese espacio. Y yo le decía, escríbeme. Entonces ella me escribía y se hace un juego. Entonces me escribía, mami, ¿dónde está? Búscalo ahí. Y luego hablar así despacito. Entonces, en la noche, por ejemplo, este hábito a mí me encanta. Nosotros deberíamos dormir cuando el sol se está yendo. Por eso dormimos 3 horas menos. Desde que existe la electricidad, el ser humano duerme 3 horas menos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en mi casa cuando el sol se empieza a ir? En vez de prender todas las luces, hago un entorno en mi casa con una atmósfera para que el cerebro empiece a entender que ya nos vamos a dormir. Entonces se empiezan a apagar los sonidos, las luces son más cálidas, pongo en ciertos lugares de la casa una luz, pongo una velita y pongo, por ejemplo, música de meditación. Entonces mi cerebro y el de mi hija a las 7:30, 8, ya está conectado con esa tranquilidad. Entonces cuando ya son las 9 es fácil dormir. Pero si en mi casa hay de todo a las 9 de la noche, que la televisión, que las noticias, que el ruido, a las 11 de la noche recién te estás durmiendo. Y un cerebro que no descansa, un cerebro que no aprende, y está comprobado que el cerebro se come a sí mismo cuando no duerme las horas que corresponden.
¿Y esas horas cuántas son en lo sano, lo promedio? Creo que cada persona debería ser diferente, pero pero en promedio, en general, ¿qué dirías tú? ¿Son 6, 7, 8 horas?
Mira, la hora más importante para el cerebro entre las 9 y las 11 de la noche. Entre las 9 y las 11 de la noche es donde más conexiones se hacen y es el proceso más importante del cerebro. ¿Qué es lo que pasa entre las 9 y las 11? La gente está en el celular o viendo Netflix. Entonces, en esas horas ya no la estás aprovechando. Yo recomiendo dormir 8 horas. Eso es lo recomendado de cualquier médico. Ahora, si uno tiene técnicas de oxigenación cerebral, de descanso sensorial, de hidratación, de oxigenación, claro, si no dormiste, yo ayer dormí 6 horas, pero hoy día no me siento cansada, porque yo antes de salir de la cama, respiré 4 minutos, lento y profundo, para oxigenar mi sangre, ¿verdad?, para calmar mi corazón, y me hidraté y tomé más agua, por ejemplo, que los otros días. Y hoy día traté de hacer las cosas con más tranquilidad, en vez de correr y exigirme más, como supe que dormí poco, dije, bueno, hoy día voy a hacer un día de más silencio, voy a comer mejor, voy a llegar a tiempo, voy a salir a tiempo, ¿me entiendes? Me preparé para compensar lo que no pude hacer. Pero el otro día no me voy a ir al gimnasio porque dormí 6 horas, igual me voy al gimnasio, levanto peso, me tomo el café, me como. O sea, a los 50 años las personas ya se ven destruidas hoy en día, y 50 años son súper jóvenes. ¿Por qué a los 50 años la gente está con un paro cardíaco? Sí. ¿Por qué estamos escuchando cada vez más eso? ¿No? Y hay gente que dice, no, yo con 5 horas estoy bien, porque no saben lo que realmente es estar bien. Ellos creen que están bien, pero si supieran lo que es estar descansado, su carácter cambiaría, por ejemplo. Su carácter ya sería otro.
Sí. Camila, esto me lleva a otro mundo de preguntas que me gustaría hacerte, pero me gustaría mejor quizás dividirlo en otro programa, si estás dispuesta, quizás más adelante, porque el tema, creo que entramos un poco aquí lo que es la productividad, lo que es cómo, a mí me interesa mucho, por ejemplo, cómo yo puedo ser más productivo en mi día, porque especialmente a final de este mes voy a empezar de nuevo a otros estudios, y entonces estos estudios me van a demandar obviamente capacidad cerebral para poder llevar estos estudios, aprender, y aparte de eso, pues tengo que llevar todas mis otras responsabilidades. Entonces, ¿cómo puedo yo, qué puedo hacer para optimizar mi mente, para poder tener una mente más sana, donde haga las cosas necesarias para que yo esté preparado para aprender? Y escuché un podcast de una persona una vez que dijo, mi rutina matutina empieza la noche anterior, y va relacionado con lo que comentaste hace rato, y dice, si no me preparo en la noche anterior, mi rutina de la mañana, por más perfecta que sea, no va a funcionar. Y habló algo similar a lo que comentaste tú. Entonces, pero esto nos va a llevar por otra rama de preguntas y otra serie que nos va a llevar otra hora aquí. Entonces, quiero dar... Sí. Para otro espacio, sí, correcto. Y antes de dar fin a esta conversación, dos preguntas. ¿Algún comentario, tema que quieras conversar, algo que quieras decir que quizás no tocamos hoy, pero creas que es importante dejar hoy? Y lo segundo sería, si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo pueden hacer?
Bueno, te agradezco. Primero decirte que estoy fascinada con este espacio. La verdad, cuando nos conocimos me encantó, porque vas encontrando gente en tu camino. Es un camino, el que hace las cosas diferentes es un camino mucho más solitario, y el que le gusta estudiar es alguien que, en vez de salir y farrear, se dedica, ¿verdad?, a estudiar, a leer, y uno que es madre, tiene empresa, tiene trabajo, tiene cosas sociales, obviamente que es muy disciplinado, y seguramente vamos a conversar de eso también, Oscar, en otro momento para ser más productivo. Yo la verdad estoy muy feliz de este espacio. Creo que se abordaron los temas más importantes, que es hablar sobre la educación, ¿verdad? Y más que comentarios, rectificar nuevamente y repetir que hay que dudar, hay que cuestionarse las cosas sin tener miedo, ¿no? Esas respuestas que se puedan dar, de decir, a ver, estoy contento con mi vida, a ver, me gusta el tipo de crianza que estoy teniendo, a ver, me parece lógico lo que estoy haciendo, como detenerte un poquito y dejar ese inconsciente y empezar a dudar de realmente cómo estamos viviendo como sociedad, sobre todo ahorita con lo que vivimos en el COVID, las crisis, la guerra, creo que si no hacemos eso ahorita, ¿cuándo? Eso por un lado. Y por otro lado, me decía si alguien cómo me puede contactar, si es que alguien me quiere contactar porque quiere herramientas de crianza respetuosa o porque quiere incorporar hábitos saludables o porque necesita desahogarse porque siente que también vivió muchos años en un sistema donde no se le permitía, que el papá era muy exigente, que la mamá le cuestionaba y se siente atrapado, no le gusta lo que está estudiando y tiene miedo que el sistema, y todas las cosas que a muchos nos ha pasado, porque creo que cada vez somos más las personas que nos han pasado estas cosas, me pueden encontrar en Instagram como Cami, con C, Matus, mi apellido se escribe M-A-T-U-S y la letra B de dedo, Cami Matus D. Me pueden encontrar en Instagram, donde estoy subiendo constantemente información, compartiendo también no solamente herramientas, sino filosofías, comparto información de otras personas que se encargan de hacer contenido, que es muy valioso en temas de emocional, en temas de crianza, actitud de vida, hábitos. Entonces ahí me pueden contactar, me pueden escribir. Y en la página web, que es Creando Bien, con M, de Bienestar Emocional, creandobien.com. Ahí me pueden encontrar y con mucho gusto vamos a poder conversar y compartir lo que he aprendido y lo que he puesto en práctica.
Ok, pues muchas gracias por eso. Con esto voy a dar cierre. Les agradezco a las personas que nos han escuchado hasta este momento. Gracias por estar con nosotros. Si quieren dejar algún comentario sobre este episodio, ya saben que lo pueden hacer por Twitter o por LinkedIn. Son las dos plataformas por las que estoy más activo. También me encuentran en Facebook o en Instagram. Todos los datos están en el sitio web. La información de Camila la voy a dejar en la descripción de este episodio para que la puedan contactar directamente y fácilmente a través de este episodio. O también si quieres contactarme a mí directamente y hacerme algún comentario, una pregunta o lo que sea, pueden hacerlo a mi número telefónico, +1-334-568-8845. Nuevamente es el +1-334-568-8845. Envíenme un mensaje por Signo, por WhatsApp, por Telegram o por mensaje telefónico y ahí nos ponemos en contacto. También les pido que visiten mi sitio web, oscarmendaris.com. Pueden inscribirse al newsletter. Y ahí pueden tener más información sobre lo que voy haciendo, los programas, los proyectos y las personas que voy invitando. Con esto los dejo, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.